Bueno, contanos, Rodolfo, primero, ¿quién es Barbasqui?
¿Quién fue este científico rebelde, como dice el
Sí.
documental? Mira, Barzagli se trata en este caso de Óscar Barzagli, que fue, bueno, un matemático y pionero de la computación argentina, que fue miembro de este grupo que se llamó, que formó lo que se conoció como la década de oro acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ¿no? En todo este proceso que se dio del 66, 60, del 56, 57 al 66, ¿no? Con esta suerte de modernizar la facultad, bueno, que tristemente terminó con la famosa noche de los bastones largos, ¿no?
Claro.
Cuando, bueno, después del golpe de Onganía, ¿no? Barzagli tuvo un rol muy prominente en toda esa gestión de la universidad, pero además de eso, además de ser un matemático, un pionero de la computación que trabajó con Clementina, que fue la primera computadora que hubo en el país,
Claro.
también fue una persona que se dedicó a indagar, a investigar y a intentar decir sus cosas en función de qué relación tiene que haber entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Básicamente la idea de ciencia para qué sería todo esto, ¿no? Digamos que esa es otra de las facetas importantes que tuvo Barzagli, básicamente pensar qué tipo de ciencia necesitamos para promover el desarrollo soberano y autónomo del país. Digamos que Barzagli fue en ese sentido bastante, una persona que tuvo bastantes puntos de interés o bastantes focos de interés. Quizás el que más lo hizo conocido es este último que te estoy contando, ¿no? El tema de decir, bueno, ¿qué tipo de ciencia necesitamos? ¿Qué necesitamos investigar? ¿Dónde ponemos los recursos? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias del país? ¿Cuál es la importancia que tiene una investigación para nuestra población fundamentalmente? Y en función de eso encararla. Digamos que todo esto fue Barzagli.
Claro, y que siempre, o sea, no siempre está presente o es consciente, ¿no? En los científicos o en las científicas, esta cuestión de la relación con la sociedad, ¿no? Y a veces pensamos a la tecnología como algo neutral, y en este caso, bueno, haciendo el pie en el para qué y en la presencia de lo social. Bueno, y hablabas de soberanía también.
Exactamente, digamos que por supuesto, estoy de acuerdo con lo que decís vos, hay muchos investigadores que no tienen en cuenta, muy en cuenta esto, y otros que por supuesto que sí, es heterogénea la realidad del investigador argentino, ¿no? Pero bueno, Barzagli ponía el foco fundamentalmente y muy fuerte en esto, no fue el único en su época tampoco, hubo otros también, ¿no? Como, bueno, Sadowski, Rolando García, Amílcar Herrera, fue toda una generación de pensadores e intelectuales argentinas que tenía muy claro todo esto, ¿no? Barzagli fue uno de ellos, y que, bueno, quizás fue que tuvo un discurso más vehemente en ese sentido, ¿no? Y más, Barzagli escribió sus libros como Roberto Arlt decía que había que escribir, como un cross a la mandíbula. Entonces uno
Claro.
lee un texto de Barzagli de esa época y son textos muy contundentes, ¿no? Bueno, que lo llaman a uno la reflexión. Así que bueno, la idea de hacer un documental sobre Barzagli tiene que ver con esto.
Hay una biografía.
Eso, exactamente, una suerte de, no solo una biografía, por supuesto que ahí está un poco su trayectoria de vida, sus particularidades en términos de cómo era su personalidad, era una persona muy discutidora, muy polémica, era bien conocido en el ambiente por eso. También está mucho del contexto histórico, porque Barzagli vivió en un contexto histórico que fue fundamentalmente el pensamiento más fuerte, fue 60, principios de los 70, hasta que fallece.
Claro.
Entonces, bueno, también está todo ese contexto histórico para entender lo que él decía en función de la realidad argentina y latinoamericana, por supuesto, ¿no? Y después también, por supuesto, hay una suerte de esas reflexiones acerca de lo que podría ser la actualidad también, ¿no? O sea, decir, bueno, estos elementos que eran de Barzagli, estos criterios, estos conceptos, bueno, sin ser anacrónicos, creo que pueden ser tenidos en cuenta para pensar nuestro presente y proyectar un futuro, ¿no?
Claro, Rodolfo, y bueno, hiciste el guión, la producción y la dirección. Contanos cómo fue trabajar este largometraje.
Bueno, fue un proceso largo, o medianamente largo, al menos en etapas. Yo estudié Barzagli allá en la facultad, yo soy profesor de filosofía. Después, bueno, hice periodismo científico durante muchos años, escribí algunas notas sobre Barzagli ahí en Página 2, en el suplemento Futuro. Y después, bueno, ya cuando empecé con los documentales tenía todo ese background, ¿no? Todo ese conocimiento sobre Barzagli que ya estaba a mi disposición, con lo cual poderme escribir un guión fue sobre esa base. Por supuesto que en el guión como es una película que está pensada para el público en general y no únicamente para gente que se especialice en estos temas,
claro.
Tiene un montón de recursos o aplique un montón de recursos para que sea más amena todo el desarrollo, para que sea más atrapante, en función de alguna de estas características que te comenté que tenía Varsavsky. No le gustaba que le saquen fotos, por ejemplo, no hay casi fotos de Varsavsky. Entonces me parece que son elementos que estuvieron jugando ahí a la hora de pensar el guión. Digamos que en ese sentido, bueno, todo ese trabajo de investigación y guión se dio de la mano, en alguna medida, en función de esta investigación previa que tenía. Y después cosas que fui descubriendo, porque vos te podés hacer una película y un documental, vas entrevistando gente y te cuenta cosas que no conocías. Pero digamos que ese trabajo de guión también es muy, muy sobre la marcha, en alguna medida, sobre lo que uno proyectó a la hora de decir, bueno, mi guión va a ser esto, después se fue modificando, por supuesto, ¿no?
Uh-huh.
Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con producción, bueno, tuvo que ver fundamentalmente con, por un lado, el tema de recursos,
sí,
que afortunadamente, bueno, al Inca le interesó mucho el proyecto y lo apoyó, y también acá a Mecenazgo de Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, bueno, eso fue otra de las partes interesantes, y después todo lo que tuvo que ver con, por supuesto, gestionar entrevistas y demás, que es algo muy placentero para mí.
Qué
es parte
lindo.
De las cosas lindas que tiene esta actividad.
Uh-huh. ¿Esta es tu segunda película? También, ¿no? La anterior también tenía que ver con, la primera que hiciste tenía que ver con una personalidad, o sea, con una biografía.
También tuvo que ver con una biografía, en este caso fue una película sobre Vito Dumas, uh-huh, el gran legendario navegante solitario argentino, quizás mucha gente, ajá, no lo conoce, o muchos de los jóvenes, porque Vito Dumas se murió hace 50 años, más, perdón, 60 y pico, ya en el 65 se murió, ¿no? Pero bueno, Vito Dumas fue una personalidad que, al igual que Varsavsky, fue única en la historia argentina. Vito Dumas fue, bueno, un navegante solitario que hizo récords impensados, que para muchos fue el navegante solitario más grande de la historia,
ajá,
de la navegación, no de Argentina.
Solitario, cuando decís solitario, que navegaba solo.
Navega solo, es una práctica de navegación de uno sale solo en su embarcación, en un velero en este caso, ¿no?
Uh-huh.
Y él, bueno, tiene que estar todo el tiempo pendiente de lo que le pasa a su barco.
Todo, claro.
Lo cual supone un esfuerzo muy grande y, bueno, y también esfuerzo psicológico, ¿no? Bueno, ese fue Vito Dumas. Y además también había una historia política de por medio con Vito
también.
Dumas, ¿no? Porque además las grandes hazañas que hizo, bueno, fue después lo que fue todo el antiperonismo de la mal llamada Revolución Libertadora, fue muy denostado en el ambiente náutico, ¿no? Porque se lo identificó con el peronismo,
claro,
con lo cual llevó una suerte de marginación de su figura. Pero bueno, ese fue mi primer documental, ¿no?
Claro, claro. Bueno, veremos entonces El Científico Rebelde, que estará acá en Zapala la semana que viene. Así que bueno, te agradecemos por estos minutos, por contarnos y traernos una partecita de lo que vamos a poder ver acá en Zapala.
Bueno, espero que puedan ir a verlo. Es el jueves 15 de junio a las 21:30 horas. Y espero que lo disfruten. Y si a alguien le interesa ver El Navegante Solitario, está en la plataforma de Cinear Play. Así
perfecto,
que lo pueden ver ahí también.
Ah,
ahí
genial.
Está gratuito, se dan de alta y pueden ver Vito Dumas en Navegante Solitario.
Está muy bueno Cinear, para tener en cuenta, ¿no? Nuestra plataforma nacional. Bueno, muchas
nacional,
gracias.
Gratuita, sí. El acceso de todos es fantástica, realmente.
Es muy buena. Bueno, muchas gracias.
A ustedes por llamarme, ¿eh?
Hasta luego,
buenos días.
Hasta luego, chao, chao.
Bueno, ahí dialogábamos con Rodolfo Petris, guionista en la producción y dirección de este largometraje documental que vamos a poder ver aquí en